La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido con el que se llama a la oración, con el que se llamaba hace unas horas a la oración en un pueblo en el corazón del Atlas, un pueblo marroquí destrozado por el terremoto. Aquí estamos recién aterrizados con el polvo del camino, con el polvo del Atlas todavía en los zapatos. Acabamos de llegar después de que la tarde, un equipo de la tarde haya estado 4 días allí para contarte los efectos del terremoto. En esa oración que acabamos de escuchar, en lo más remoto del Atlas, estaba un chaval de 17 años con el que estuve hablando, que me sorprendió. Me sorprendió lo que me contó. Jawad me sorprendió porque, interpretó el terremoto como una especie de castigo divino.
Sí, tiene miedo de Alá. El poder verdadero está arriba, en los cielos. Los terremotos y todas las catástrofes no vienen solo de la naturaleza. Provienen también de la gente que hace cosas que no están permitidas para el Islam. Como por ejemplo robar, apropiarse del dinero de huérfanos. En definitiva, hacer cosas que la gente no debería.
Pues era llamativo porque, claro, además de ser víctimas de la fatalidad, pues se consideraba este chaval culpable, 17 años. Muy cerquita del sitio donde estuve hablando con Jawad estaba Wafa, que al hablarme de Allah, de Dios, pues me hablaba de otra manera. Me hablaba fundamentalmente de una compañía para construir con esperanza un futuro.
No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos esperanza porque Dios está con nosotros.
Esa oración que hemos escuchado hace un minuto es una oración que se oye en todos los países de mayoría musulmana. Es decir, a diferencia de lo que sucede en Occidente, el fenómeno religioso en los países de mayoría musulmana no está privatizado. Es verdad que, por ejemplo, la llamada a la oración en Marrakech es mucho más discreta, la primera llamada a la oración, cuando todavía no han comenzado las primeras luces, o sea, antes del amanecer, pues es muy suave. En otros países, en otras ciudades como el Cairo, o como Alepo en Siria, bueno, es que el muezín te despierta quieras o no quieras. También sucede en Palestina, ¿no? O sea, el elemento religioso está muy pendiente, muy presente en los países de mayoría musulmana. Es verdad, y es una suerte, que en Marruecos el tipo de Islam que está más presente no es el Islam radicalizado, islamista, integrista de los países del Golfo. Marruecos en ese sentido es un país que sirve de contención. No siguen, son suníes, pero no siguen la interpretación salafista, que es la interpretación más radical, y eso es una estupenda noticia. Lo que pasa es que siempre que uno va a un país de mayoría musulmana y vuelve de un país de mayoría musulmana, le saltan los esquemas. Nosotros, que acabamos de llegar, pues uno ve el caos que está siendo la distribución de ayuda, la falta de libertades. Ángel Expósito la otra noche tuvo cierto problema para hacer el programa. Te para un policía y te dice que le enseñes todos los papeles. Tienes que andar escondiendo los micrófonos. O sea, no hay libertad. En Marruecos no hay la democracia, no es una democracia real, ¿no? Entonces, inmediatamente pensamos que el desarrollo de Marruecos, el desarrollo del norte de África, o sea, del Magreb, pues tiene que llevar a cabo, se tiene que producir con una democratización a la occidental. Ya hemos visto que eso no funciona, ni en Túnez, ni en Argelia. Si los países de mayoría musulmana en algún momento se abren a la democracia, tendrán que construir una democracia diferente, porque o en la sensibilidad de Yaguat, que percibe a Alá como un dios que castiga, o en la de Wafa, que percibe a Alá como un dios que acompaña para la esperanza, el elemento religioso en esos países está muy presente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y nuevo paso hacia la movilidad sostenible en Europa. Los aviones que usen aeropuertos de la Unión Europea deberán implantar biocombustibles en sus vuelos hasta llegar al 70% en el año 2050. Un objetivo que acaba de aprobar la Eurocámara y que obliga desde ya a usar un mínimo del 2% de dichos combustibles en los viajes europeos. Paloma García Ovejero.
Lo que se busca es reducir las emisiones, así que aeropuertos y proveedores de combustible tienen que pasarse a la opción verde, hidrógeno renovable o biocarburantes procedentes de aceite de cocina usado, algas o algunas grasas animales. Por ejemplo, se empezará con un 2% obligatorio y después irá aumentando cada 5 años hasta llegar al 70% en 2050. El eurodiputado español José Ramón Bauzá ha sido el ponente.
Las negociaciones con el Consejo no han sido fáciles. Había sobre la mesa cuestiones políticas altamente sensibles que han tenido al Parlamento y al Consejo muy divididos. Y aún así, al final se ha conseguido y será muy pronto una realidad.
Ahora falta que el Consejo lo adopte de manera formal, pero eso es puro trámite, así que entrará en vigor el año que viene.
Y acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la reducción de condena de un miembro de la manada por la ley del solo sí es sí, un recurso que se suma al que va a imponer la víctima contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar de 15 a 14 años la pena de Ángel Boza. Lo ha explicado en COPE Teresa Hermida, que es abogada de la víctima.
Hay antecedentes en que han sido revisadas y otros en que no lo han sido. Lo que sí que está claro es que no hay ningún antecedente, creo, en que la rebaja de la pena sea porque o se argumente que sea próxima a la mínima legal. En ese caso no hay ninguna resolución aún.
Y al menos 3 personas han fallecido por una explosión en la región de Abruzzo, en el centro de Italia. Los hechos se habrían producido en una instalación que trabaja con material pirotécnico como explosivos y cohetes, y las víctimas serían trabajadores de la planta. Medios locales apuntan a que también habría varios heridos. En ese mismo lugar murieron otros 3 operarios por un accidente similar en el año 2020. Y se está subiendo el Angliru en la Vuelta a España, Luis Munilla.
Y ya mismo estamos allí con el equipo de la Vuelta en COPE. Antes contamos que sigue jugando España en la Copa Davis, la eliminatoria contra la República Checa en la Fonteta, Pedro Zamora.
Y ha empezado con derrota de Zapata ante Machak por un doble 6-4, así que Davidovich, que juega a continuación ante Lejeca, debe ganar para llegar al partido de dobles con opciones de imponerse a Chequia en esta primera jornada de la fase de grupos de la Copa Davis para España.
Sigue en marcha otra reunión entre patronal y sindicatos para desbloquear la huelga en la Liga Femenina, y ahora sí, nos vamos al Angliru.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio y oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Alto Langliru, en Riosa, en el Principado de Asturias, en el Olimpo del ciclismo español, donde termina esta 17ª etapa de la edición 78 de la Vuelta Ciclista a España. Y vaya imagen, Quique Iglesias, a falta de 1,5 kilómetros, se marchan Vinegar y Roglic, dejan tirado a Sepp Kuss, que iba con ellos.
Iba con ellos y que tenía que ganar la Vuelta a España, si sus compañeros lo hubieran decidido así, pero parece que no, así que nada, de momento Vingegaard y Roglic en solitario a 1,4 kilómetros, la anda recuperando y los españoles perdiendo como por detrás.
Salvo Luis Pasamontes, que cuando habló Kuss por la radio le haya dicho a sus compañeros, tirad que voy muerto.
Bueno, pero al final van los tres, por tanto, se pueden permitir el lujo de levantar un poco el pie, incluso porque Landa no es alguien peligroso para ellos y pueden aún así ganar la etapa, así que está claro que ellos van a lo suyo y que Kuss no gana esta vuelta.
Faltan energías porque ya estamos casi terminando la vuelta, y para tu vuelta al trabajo, al cole o al gimnasio, Fosprin te va a ayudar, de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, punto de venta especializado, el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, y de regalo te llevas seguro un pañuelo tubular y entras de paso en el sorteo de 4 bicis BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Y la otra noticia, Oscar Pereiro, es que los españoles vienen sufriendo desde hace bastante, más Ayuso, menos Mikel Landa, que ha puesto a su equipo a trabajar. Ahora se trata de salvar los muebles.
Sí, nada, quedan 200 metros prácticamente para la cabeza de carrera, para acabar la dureza en el Anglino. A partir de ahí, ese kilómetro final. Y vamos a ver, porque la realización tampoco nos está indicando mucho. Vamos a ver cuánto pierden los españoles. Y evidentemente el que sale hoy reforzado con esa lucha es Mikel Landa, ¿no? Que viendo que Kuss está flaqueando un poco, pues quién sabe que si de aquí al final de Vuelta Ciclista España puede aspirar al podio.
Aquí cada uno va a la velocidad que puede, pero nadie va a ir tan rápido como el 5G Plus de Movistar. Estés donde estés, aunque estés en el Angliru, 5G Plus de Movistar, la conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida. Estés donde estés. Recuerda, 5G Plus de Movistar, más rápido que cualquier ciclista, incluso que el Bala, que está el hombre asumiendo que ya no es el más rápido, porque lo es el 5G Plus de Movistar, que está en más ciudades que la propia Vuelta Ciclista a España, que está a un kilómetro de coronar el Angliru.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes, 28 grados, cielo soleado en Cibeles. Para mañana más calor, con máximas cercanas a los 30. El tráfico, dificultades de salida tan solo por la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado para el joven detenido ayer en Tirso de Molina por tocar el culo a una reportera en directo una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Y la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno Central la tramitación urgente del nuevo sistema de ayudas para alimentos básicos para no dejar a 500.000 de personas vulnerables en situación de desamparo. La consejera de Asuntos Sociales ha enviado una carta a la vicepresidenta Díaz y la ministra Belarra para trasladar su preocupación porque el Ejecutivo no ha puesto en marcha el programa de asistencia material básica. Sigues con la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cinco y 12 minutos, ahora menos en Canarias. Atrás quedaron las vacaciones, que ya ni nos acordamos, ¿verdad? Los meses tradicionales, ¿no?, de tomarse días libres en julio, en agosto. Empezamos el curso a tope, pero con dos cuestiones importantes en nuestra cabeza, si hablamos de economía, que son el IPC, es decir, la subida de los precios, la inflación, por tanto, y los tipos de interés. Yo creo que nunca hemos estado tan pendientes, los ciudadanos de a pie, nuestra economía de bolsillo, ¿no?, de estas dos cuestiones. De hecho, seguramente hemos aprendido más de esto en los últimos tiempos que nunca, y por la cuenta que nos tiene. Así que estamos, que va a haber reunión del Banco Central Europeo, que va a salir Christine Lagarde a decir si sube o no los tipos de interés. Estamos ahí todos pendientes. Vamos, que esto parece casi, no te digo, un partido de fútbol que se va a disputar o una final, yo qué sé, del US Open, pero pendientes estamos por la cuenta que nos tiene, sobre todo por nuestros préstamos y especialmente por las hipotecas. Bueno, pues mañana, sí, mañana hay reunión del Banco Central Europeo. ¿Hay alguna previsión por ahí que dice que volverán a subir los tipos, probablemente un cuarto de punto? Enseguida analizamos si este es uno de los escenarios probables o no. Mientras tanto, analizamos también lo que ha dado sí el IPC de agosto, ese 2,6% confirmado, que es lo que han subido los precios durante el pasado mes de agosto. Significa que durante dos meses seguidos los precios ligeramente, pero han vuelto a subir, y que la tendencia un poquito a la baja que ya vivimos antes del verano, pues de repente se ha descabalado. Vuelve a subir los precios, auspiciados especialmente y empujados por la subida de los carburantes. Y luego está el tema de los alimentos, ojo, que nos cuestan un 10% más caros que el año pasado. Aunque es verdad que 3 décimas menos que julio. Ay, hay que sacar la calculadora todo el tiempo. Lo cierto es que tú vas a hacer la compra y todo está todavía carísimo. La bajada se nota muy poco y en muy pocos productos, y lo malo es que la subida se nota mucho en productos muy importantes de nuestra cesta de la compra, y que además son subidas brutales, porque lo del aceite de oliva que estamos comentando tanto, oye, es que estamos hablando de que se ha encarecido un 52,5% desde hace un año para acá. Es que es una barbaridad, es el precio más alto en 21 años. El azúcar, carísimo también, el arroz, las patatas, es decir, son productos básicos de nuestra cesta de la compra. Así que, con esto encima de la mesa, ¿qué nos espera para los próximos meses? Desde luego siempre ponemos en un compromiso muy grande a Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, muy buenas.
Bueno, muy buenas. Lo que nos espera, Pilar, es cocinar todo al horno, como los británicos, para no consumir aceite.
Es que siempre estamos... Llega un nuevo IPC o llega una nueva reunión del Banco Central Europeo y es como que siempre estamos deseando que los expertos, los economistas, por fin nos digáis, por fin ya no se van a subir los tipos, por fin empieza a bajar la inflación. Y es que la esperanza no la perdemos, pero siempre llega algo que nos acaba frustrando un poco. Bueno, empezando por el dato del IPC. Dato bueno, malo, cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿cómo lo analizamos?
A ver, Pilar, esto es como todo, ¿no? ¿Con quién te comparas? ¿Y con cuándo te comparas? ¿Y qué expectativa tenías? A ver, inflación general, 2,6%. Bueno, más o menos la de julio. Es una inflación contenida. Comparado con el resto de la Unión Europea, estamos a la mitad. El dato general es bueno, pero los alimentos, como tú decías, que es lo que realmente cuenta mucho en nuestra economía de bolsillo, y la subyacente está en torno al 6%. Entonces, claro, es que nos alegramos de que la subyacente solo suba un 6%. Nos alegramos de que los precios ya solo suban un 10%, ¿no? Entonces, hombre, yo te diría, el dato no es malo, pero esto va lentito, esto va despacio, se va desacelerando despacio, y luego pues realmente los alimentos no dan tregua, y claro, los alimentos han encarecido y no hay deflación, es decir, no bajan de precio. Una cosa es que, mira, suben menos, pero es que ya llevan mucho tiempo subiendo, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, hombre, no son datos tremendos, pero no son datos que mejoren la situación.
Claro, pero entonces, si la inflación sigue siendo alta, no tan alta como la hemos llegado a tener hace unos meses, afortunadamente se ha moderado, pero no acaba de tener clara esa tendencia a la baja, es decir, esa incertidumbre de que los precios todavía están ahí demasiado altos, bueno, ya hemos aprendido en los últimos meses que eso supone que los bancos centrales, en nuestro caso el europeo, puede seguir por esa línea de que para controlar la inflación hay que seguir subiendo los tipos. Pero te he oído decir hace un momento, en el avance que te hemos pedido, que en tu opinión esto no va a ocurrir en la reunión de mañana. ¿Nos puedes argumentar por qué?
Mira, las últimas declaraciones de Christine Lagarde, como decimos aquí en Cataluña, está un poco acongojada, para que nos entendamos. Los últimos datos que están dando sobre todo lo que es la opinión pública acerca del Banco Central Europeo son desastrosas. Están preocupados por el índice de confianza que están teniendo los europeos en su Banco Central, por un poco el desprestigio de las instituciones. La propia Christine Lagarde dijo, fíjate de lo que estoy diciendo de Pilar, es que es muy gordo, dijo, hombre, realmente es que infravaloramos y cometimos un error no acabando de ver claramente cuál era la naturaleza de la inflación que teníamos por delante. O sea, fíjate, cuando nos preguntáis a los economistas, o sea, todo un Banco Central Europeo con el equipo de analistas y de economistas que tiene, que no es baladí, no ha tenido verdaderas dificultades por entender y comprender esta inflación. Entonces, yo creo que Christine Lagarde, otra cosa es que de aquí a final de año pueda realizar algún ajuste según cómo vaya la inflación. Pero yo creo que ahora va a estar calladita, como se dice vulgarmente. Ya dijo, yo creo que no subirá tipos. Necesita que un poco el ciudadano europeo de a pie secunde al Banco Central y no darnos más malas noticias. Es mi opinión personal, ¿eh?
Es decir, tú apuestas porque mañana no se muevan los tipos, es decir, que no se suban tipos de interés.
Ah, igual.
Por lo tanto, no tiene por qué repercutir en el Euribor, sí, en las hipotecas y en todo eso.
Sí, fíjate, lo estoy valorando más que por una decisión económica que por una decisión de imagen, ¿eh?
Ya, pero cuando dices esa imagen, esa mala imagen que podemos tener los europeos del Banco Central Europeo, oye, los europeos hemos vivido muchos años de espaldas al Banco Central Europeo, quiero decir, la gente de a pie, hasta que nos han puesto las cosas muy feas con las hipotecas, en que hemos estado empezando a mirar, o con los préstamos en general, muy de cerca lo que deciden y lo que no deciden. Ahora estamos en ese momento. Cuando dices no ha sabido comprender la inflación, ¿a qué te refieres con no ha sabido comprender la inflación?
Bueno, la naturaleza de la inflación es el Banco Central Europeo al principio de todo dijo, oye, esto va a ser transitorio, esto va a durar poco. La Reserva Federal empezó antes a subir tipos de interés con el dólar y el Banco Central Europeo tardó mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que luego hizo una aceleración de subida de tipos, que es que llevamos 9 meses seguidos subiendo los tipos de interés, 9 subidas consecutivas. Entonces, ¿qué pasa? Que el bolsillo del ciudadano, es que esto no hay quien lo organice. Entonces, claro, la hipoteca de mes en mes, vas viendo, bueno, se actualiza una vez al año, pero vas viendo cómo tu hipoteca se va a subir cuando venga la próxima actualización, y cualquier crédito al consumo o cualquier financiación, sobre todo líneas de crédito, pólizas de crédito para empresas, se va encareciendo. Entonces, ha sido una reacción como tardía y de ir subiendo, bueno, 425 puntos básicos, un 4,25% en 9 meses. Y esto, la población, el europeo de a pie, el pequeño empresario, no lo ha concebido, no lo ha entendido.
Vale, entonces, aunque solo sea por esa imagen, ¿tú crees que no se va a producir esa subida en la reunión de mañana? Vamos a cruzar los dedos, ¿eh? Porque
vamos a ver, igual tengo que morder la lengua.
Bueno, pues uno se arriesga y pueden pasar estas cosas. Bien, confiemos en que sea así, que por lo menos los tipos no suban. Vayamos con el tema del IPC, porque claro, aquí entran ya otros factores. Los alimentos, que sí, siguen siendo, bueno, pues de los que más suben el IPC, porque siguen estando a precios muy altos. Pero si algo ha contribuido a que en agosto hayan subido los precios son los carburantes. Claro, ahí tampoco tenemos mano, por decirlo así. Es decir, no podemos hacer nada si sigue subiendo el diésel, la gasolina, y tenemos que seguir llenando los depósitos. Ahora llega el invierno, hay calefacciones que también van con gasóleo. En fin, ¿cómo se nos presenta el otoño-invierno?
Es que aquí un poco lo que empieza a preocupar a las instituciones es que, a ver, el inicio de la inflación fue tal fulgurante, y un poco también este análisis que hacían desde el Banco Central, ¿no? Que decían, oye, a ver, esto al final, esto es la cadena de suministros, esto es la guerra de Ucrania, esto tiene que ver con, bueno, una aceleración enorme de la economía después de la pandemia, salimos del confinamiento, y un poco lo que se va viendo es lo que muchas veces hemos comentado aquí en la sección, que siempre lo digo, que es que la inflación lleva inercia. La inflación es esos fenómenos económicos que lleva una gran inercia, que una vez arranca cuesta mucho detenerla porque se retroalimenta, ¿no? La famosa espiral salarios-inflación, o como a mí me suben los costes, yo subo los precios, y como el otro sube los precios, yo también los subo porque todo se encarece y entramos todos en una espiral negativa. Entonces, bueno, lo que aquí se está viendo es que, oye, lo de la cadena de suministros está ya mucho más paliado, que lo de la aceleración económica por la salida después del confinamiento, esto ya está superado en teoría, que lo de Ucrania, aunque sigue evidentemente influyendo, pero ya está un poco dentro de la ecuación, y dices, oye, esto no para, o sea, aminora un poco, pero no para, y esta es la preocupación realmente, que la inflación aminora, pero no deja de ser una inflación positiva y más alta de lo que estamos habituados. Esta es la preocupación, y hay que ir viendo estos meses cómo se comporta y si podemos realmente dominarla.
Estamos en este mes de septiembre, transición a lo que es el último trimestre del año. ¿Cómo podríamos terminar este año 2023? ¿Los precios acabarán controlándose más? ¿La inflación acabará bajando? ¿Acabaremos 2023 con una inflación inferior al 2,6%? ¿Crees que eso es posible?
A ver, yo creo que para lo que queda de año el partido está jugado ya. Es decir, poca corrección veremos. Aquí la gran esperanza es que realmente en el 2024, por lo menos toda la zona euro, la inflación baje a la mitad. España no bajará a la mitad porque estamos mucho, muy por debajo. Es decir, España ya estamos en unos niveles de inflación que la zona euro, en promedio, ya los querría para sí. Por tanto, la esperanza y todas las previsiones que se realizan son de bajada. Pero de nuevo, Pilar, hay en estos momentos mucha dificultad. Es como si preguntas a un médico, ¿pero le va a bajar la fiebre a mi niño? Pues hombre, parece que debería bajar, pero no lo puedo asegurar, porque hay elementos que se nos escapan. Esta inflación está durando mucho, se está retroalimentando, y luego hay variables como las que estamos viendo del clima. O sea, lo del aceite tiene que ver con la sequía, lo de los carburantes tiene que ver con al final la producción de la OPEP y temas que se nos escapan en la gestión monetaria y económica de los Estados miembros de la Unión Europea, y alimenta la inflación. Entonces, realmente, yo te diría, hombre, no esperamos que esto despunte otra vez fuerte, pero lo que sí que esperamos es que la podamos reducir. ¿Escenarios de mayor subida? No. ¿Escenarios de para la Unión Europea entre el 3 y el 5 o 6 para el año que viene? Esto es lo que se espera y esperemos que ahí se mantenga. Pero en estos momentos hay un grado de incertidumbre muy elevado como para poder hacer previsiones con cierta seguridad.
Bueno, pues aún así tú te arriesgas. La más inmediata que tenemos de esas previsiones es la de mañana. A ver qué decide el Banco Central Europeo, si sigue subiendo o no los tipos de interés. Nuestro profesor de Economía de Bolsillo nos ha querido dar un respiro, una esperanza de que, en su opinión, mañana Christine Lagarde no va a seguir subiendo los tipos. Si no, el viernes te leemos la cartilla. Esto es así, no pasa nada, ¿eh?
El viernes lo comentamos.
El viernes lo comentamos y a ver qué pasa. Oye, Fernando, por cierto, una cosa. Seguro que tú, cuando das charlas y conferencias por el mundo, muchas de ellas eran en inglés. A lo largo de tu vida lo habrás hecho.
Sí, 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 muchas.
O sea que tú sabes mucho inglés y muy bien, ¿no? Tú
lo sé hablar, sí. He vivido en Estados Unidos, claro, un tiempo.
¿Cuántos
y
años? ¿Cuántos años?
Un año.
Vale, bueno. ¿Y notaste mucha diferencia en manejarte en inglés antes de vivir allí y después de vivir allí? Es decir, ¿es fundamental vivir un año fuera para manejar el idioma?
Sí, es muy bueno. Realmente, para decía un chiste de Eugenio, usted domina el inglés, y decía, si es bajito y se deja, sí. Pero realmente el inglés, para dominarlo, hay que irse al extranjero, sí. Porque es como, al final, es una inmersión lingüística la que te proporciona el idioma.
Bueno, estamos hablando hoy con la gente, con los oyentes de eso, ¿no? De si manejamos o no un idioma, otro idioma, si hemos tenido algún malentendido, anécdota curiosa por intentar, pues, hablar en otro idioma y hacerlo a medias, o aún así, pues, nos hemos entendido divinamente y no pasa nada. Fernando Trías de Bes, pues eso, un año en Estados Unidos y ya, pues, lo maneja perfectamente. Gracias, Fernando, por cierto, ¿eh?
Hasta
el viernes. Adiós. Y Fernando de Aro también lo maneja, y Rosa Rosado, pues, también hace sus pinitos. Los oyentes no lo sé.
Igual, chapurrean, pero claro, cuando empiezas a chapurrear un idioma, pues, puede haber algún tipo de confusión.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo una anécdota, que me fui a Francia a estudiar un par de años y al principio, claro, cuando me estaba empezando a chapurrear el idioma, pues me resfrié y me preguntaron los compañeros qué me pasaba. Y yo, pues toda valiente, les dije, «Je suis constipé». Y aquellos, claro, empezaron todos a reírse a carcajadas y yo no entendía el porqué, hasta que uno me explicó que en francés «constipé» es estar estreñido. Y que je suis enrhumé, eso es estar resfriado. Y ese fue mi error. Ya lo aprendí y no me volvió a pasar, os lo aseguro.
A ver, repite con esa pronunciación.
No lo puedo repetir.
Constipé no es.
Lo otro
no
es arrimé.
Arrimé.
Es súper bonito el francés. Arrimé. No tengo ni papa, sí. Pero es tan bonito. Sí.
Es que hay unas cosas que son los falsos préstamos, los falsos amigos.
Los falsos amigos.
False friends, que son muy, muy peligrosos, ¿eh?
Claro, el constipeno.
Constipeno. Bueno, sí, puedes estar constipé, pero...
Está constipé, sí, y cansaré.
Eso tiene otra solución. No, pero si la palabra no existe, pues nada,
claro,
oye.
No pasa nada, no te entiendo nada.
Pero el problema es que la palabra existe y significa, claro, otra cosa como esta, ¿no?
Efectivamente. Pues vamos a hacer un ejercicio práctico. En este caso de English pronunciation. De inglés. Porque este oyente lleva toda la vida estudiando inglés, lo habla fatal, pero fíjate lo que ha aprendido en sus viajes.
Un viaje que hicimos en Liverpool, en Manchester y en Londres. Y viajamos con un señor que había vivido en Londres y nos decía, en los restaurantes, cuando os sentéis a la mesa le decís al camarero, sombrero y bata. Y todos los días, comida y cena, llegábamos, le decíamos al camarero, sombrero y bata. automáticamente nos traían pan y mantequilla, porque la experiencia es que si tú dices some bread and butter, no te entienden. Es mucho mejor decir sombrero y bata.
¿Sombrero y bata?
Que lo probéis.
Bata. Bata. Sombrero y bata.
Claro, tú dices butter.
Sombrero.
Butter.
Tú dices butter, claro.
Butter.
No, vale. Pero el
butter.
Pero
el butter.
Butter es otro falso amigo, ¿eh?
Vale. Lo de bata, vale. Pero ¿y el sombrero? No.
Sombrero. Algo de pan.
Sombrero.
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 Sunbread.
Vamos a ponerlo en práctica.
Sombrero, a ver,
sombrero. O sea, que digas sombrero y bate, que te ponen el pan y la mantequilla, está sí. Claro. Sombrero, ¿no? Para que complicarte la vida.
Bata.
Efectivamente, bueno. Sombrero y bata.
Sombrero y bata.
Sombrero y bata. Sombrero y bata. Y si quieres pedir una botella de agua,
a ver.
Otra clave.
Hola, yo tengo una anécdota divertida de mi hija que estudió en un colegio bilingüe, español-inglés en España. Y la mandamos a hacer un curso de verano a Estados Unidos y pues en el comedor pidió una botella de agua, bottle of water. Y no la entendían. Y me dijo, mamá, es que lo que tenía que decir era bottle of water. Y así me la entendieron.
Es verdad, este es el problema. Yo, este es el problema de estudiar inglés. Es que no hay que estudiar inglés. Es que hay que ir allí y. ¿Sabes qué pasa? Que te hartan de temas gramática. Estudia hasta la cosa más rara que nadie sabe. Tú le preguntas, oye, ¿y el tercer condicional? Para nada, eso no sirve para nada. Para nada de nada. Yo creo que primero hay que estar oyendo mucho allí, hablando y tal y cual, y luego ya estudiar, si acaso. Si acaso, porque te complica.
Y las vocales no sirven para nada, por lo que veo, porque
sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Pero que yo creo que esto está mal averiguado.
Sí.
Venga, gramática, y venga.
Bueno,
y luego unos señores que, claro, hablan un inglés que correctísimo, ¿sabes? Y luego aterriza en África, claro, o sea, este señor, porque está mal, está en la enseñanza, no hay que estudiar.
Hay que estudiar de oído.
El listening, claro, el listening. Unos señores que hablan de una manera tan bien hablado que eso después llega y nadie habla así. Entonces hay que quemar los libros de inglés. Y los de, o sea, de verdad, lo estudias como si estuviera estudiando latín. No sirve para nada.
El listening. Hay que ir al listening. Y luego,
el listening y además de verdad. Auténtico.
Pues al listening a lo que se pueda, básicamente. Al chapurreo. Eso también. Bueno, que si eres lanzado para hablar un idioma, aunque no lo sepas correctamente, y eso te ha salvado de más de un apuro, o has tenido alguna anécdota curiosa, algún malentendido.
Los compañeros
en alguna estancia por ahí.
Estoy con Tipe.
Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602. Oye, que Fernando está recién aterrizado, además de Marruecos, de Marrakech, donde, bueno, pues habéis estado un equipo de la tarde desde el domingo contándonos, bueno, la situación que vive el pueblo marroquí en esa zona tras el terremoto de 6,8 de la noche del viernes. Y, ojo, Fernando, tendrás tantas fotos y tantas imágenes en la cabeza.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que también vuelves con la sensación de que los españoles conocemos muy mal Marruecos. O sea, conocemos las cuestiones de Ceuta, de Melilla, pero es un país que estando tan cerca, para nosotros sigue siendo un enigma. Vamos a ver si en los próximos minutos damos algunas claves de qué es lo que pasa en Marruecos y cómo es Marruecos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. En Zahara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por el terremoto y no tenemos casa. Vivimos aquí desde hace días. Así que espero que esto no se repita de nuevo.
Esto es lo que me decía una chica que lleva... desde el viernes, durmiendo en una plaza céntrica de Marrakech, acabamos de llegar, al raso, las temperaturas todavía son buenas, pero claro, si la situación se prolonga. En Marrakech estuvo ayer el rey Mohamed VI, por fin apareció, y bueno, la sensación que yo traigo, que traemos los del equipo de la tarde, es que la ayuda es escasa y además caótica. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto en Marruecos? Hassan Amirat Fernández es investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Hassan, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, un placer.
Hassan, hemos estado pues desde el domingo allí contando los efectos del terremoto y lo primero que nos llama la atención es, bueno, la falta de ayuda, la descoordinación y la llegada muy tardía de Mohamed VI a Marrakech. Mohamed VI pasa buena parte del año fuera del país. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esa falta de coordinación? ¿Por qué esa reacción tan tardía de las autoridades?
Bueno, lo primero, como seguramente habéis podido ver, es una situación complicada. En Marrakech lo es, y eso que es un centro turístico, que está bien comunicado, que tiene aeropuerto, pero en las zonas remotas del Alto Atlas eso es complicadísimo llegar. La infraestructura es muy mala, está muy dañada, y el Estado básicamente no tiene presencia en esas zonas. Sin embargo, lo que está ya surgiendo como una queja entre bastantes marroquíes, y es lo que a lo que os referíais de esa descoordinación, es un reflejo de la forma de cómo funciona la toma de decisión en Marruecos. Cuando se trata de decisiones de Estado, situaciones de emergencia, todo al final depende de las directrices que lleguen del Palacio Real, de las indicaciones del monarca. Es un sistema muy, muy centralizado, donde todas esas decisiones están controladas por el palacio. Y esto hace que las autoridades que tendrían que estar gestionando, tomando medidas, decidiendo cosas, pues no se atrevan a hacerlo hasta que no llegan esas directrices reales. No vaya a ser que parezca que se están adelantando o que cometan un error en una decisión y eso les cueste el puesto, que es lo que ha ocurrido en otras situaciones anteriores, no hace tanto tiempo en Marruecos. El hecho es que la monarquía marroquí es una monarquía ejecutiva, no solamente reina, también gobierna. Las decisiones las toma el rey y su entorno, que es un entorno muy reducido, con lo cual este sistema, algunos pueden ver en él ventajas porque la toma de decisiones está centralizada, pero en situaciones de emergencia en las que hay que actuar de forma rápida y sobre todo dejar a los que saben actuar y tomar decisiones, pues esto lo impide, retrasa las decisiones, ralentiza el proceso y muchas veces pues no se toman las decisiones más eficaces.
Haitán, pero claro, es paradójico porque todo está piramidalmente organizado. En la cúspide está el rey, pero el rey no aparece, se pasa 3 meses en París, luego se pasa no sé cuántos meses en Gabón, cuando aparece tiene el aspecto de una persona bastante enferma. ¿Por qué se comporta así Mohamed VI o es que realmente está muy enfermo?
El sistema está estructurado de esta manera, es lo que el actual rey heredó de su padre hace casi un cuarto de siglo. Y bueno, es una monarquía que tiene una presencia, una omnipresencia en los asuntos del Estado, en los espacios físicos también, como habréis podido comprobar, las fotos están del rey en todos sitios. Es una monarquía, como decía, ejecutiva, que al final muchas de las decisiones del país dependen de lo que salga del Palacio de Rabat y sobre todo de lo que al final ordene el rey, estando en Rabat o encontrándose fuera del país, que como es sabido, pues pasa mucho tiempo, como se decía, fuera de Marruecos. Esto en Marruecos ya durante un tiempo era algo que se decía en voz baja, porque tampoco se puede cuestionar las decisiones reales, pero cada vez más se está hablando y algunos atreviéndose a decirlo abiertamente, también en redes sociales con su cara y con su nombre real. Y esto pues desde hace un tiempo se combina con la apreciación que muchos hacemos de la estado, lo que transmite la imagen, la figura del rey de Marruecos, que transmite cierta un estado de salud probablemente no el más óptimo. Ya. Y esto en Marruecos también se comenta.
Haitham, vamos a ver, si yo no recuerdo mal, en la época de la primavera árabe, estamos hablando ya de hace 12 años, pasa el tiempo muy rápido, Marruecos pareció impulsar una cierta reforma, un cambio, un proceso de reforma constitucional, de apertura. ¿Eso en qué ha quedado?
Sí, efectivamente, en Marruecos, cuando surgieron las primeras revueltas de la llamada Primavera Árabe a comienzos de 2011, en Túnez, que es un país que pilla relativamente cerca y luego se extendió por otros lugares, hubo un inicio de una movilización social pacífica pidiendo reformas, el llamado Movimiento 20 de Febrero en Marruecos. Y rápidamente el palacio pues se adaptó a esa situación, y hay que reconocer que tiene una capacidad de reacción en situaciones donde, bueno, pues ven que puede haber un riesgo para el sistema, la continuidad de para statu quo realmente, bueno, pues rápidamente reaccionó ofreciendo una reforma constitucional, que fue una reforma constitucional otorgada, o sea, desde arriba, no fue resultado, fruto de un debate interno constituyente, es decir, que transformara las bases del sistema de gobierno del país, sobre todo la centralización del poder en manos del monarca. Se hicieron cambios, hubo algunas modificaciones, pero algunos, 12 años después, bueno, pues consideran que se hicieron los cambios necesarios para que nada cambiara. Para que nada cambiara en el fondo de cómo se toman las decisiones, quién las toma y dónde está el poder real. Y el poder real, en los ambos sentidos del término, está dentro de los muros del palacio.
Cuestión geopolítica. No quiere el rey que haya presencia internacional, ha rechazado la presencia de la ayuda de Francia. Hombre, yo sí he visto servicios de emergencia, la UME, por ejemplo, españoles, británicos, pero hay un rechazo de la ayuda internacional. Marruecos se sitúa cerca de geopolíticamente, digo, de Estados Unidos, tiene relaciones con Israel. ¿Cómo se podría definir? Está enfrente de Argelia, por supuesto. ¿Cuál es la posición? Porque siempre se ha considerado a Marruecos como un aliado occidental en el norte de África, ¿no?
Sí, bueno, presencia, como habéis visto allí, ¿no? Ha habido una presencia de ayuda internacional limitada, sobre todo por nacionalidades. Y esto es algo que se decide desde la cima del poder, se considera una cuestión de soberanía nacional, y de hecho, bueno, lo es. Y además de los países mencionados, de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, también parece que ha habido algunos equipos de ayuda israelíes, o al menos esos equipos han puesto imágenes en sus redes sociales. Pero no se han aceptado los ofrecimientos. Lo más sonado pues ha sido de Francia, un país con el cual Marruecos tiene unos lazos estrechísimos. La mayoría de la élite marroquí, digamos, de la cima del poder marruecos, tiene nacionalidad francesa, veranea o pasa vacaciones en Francia, tiene propiedades, cuentas en Francia, hablan francés como los franceses más cultivados. Es decir, hay algo aquí chocante. Una cosa es la soberanía y otra cosa es una emergencia nacional con un país con el que hay unos lazos muy estrechos. Aparte de la presencia de población de origen marroquí en Francia, en un número muy, muy importante, y lo sabemos en España, porque en la operación Paso del Estrecho, los veranos, pues atraviesan la península ibérica. Y esto, bueno, pues llama la atención por el contexto de las relaciones bilaterales entre Marruecos y Francia en este momento. La foto fija, que es una foto que, bueno, pues igual lleva ya cerca de 3 años, ¿no? Y es un deterioro. Importante las relaciones entre, digamos, la cima del poder en Marruecos y en Francia, entre el monarca, el rey Mohamed VI, y el presidente de la República Francesa. Todo esto refleja que se ha antepuesto el cálculo político, el enviar un mensaje de decir no acepto este ofrecimiento porque mi soberanía nacional pues yo la ejerzo como quiero. Antepuesto eso a una necesidad de responder lo más rápido posible a una situación donde el tiempo es oro. Y es algo que en Marruecos se está preguntando a mucha gente. Evidentemente no se puede cuestionar abiertamente porque es una decisión soberana del monarca y cuestionarlo tiene un coste alto. Argelia, que es el país vecino del este, con el cual ha habido etapas de cooperación y de conflicto desde las independencias de ambos países, en el año 1956, Marruecos, 1962, Argelia, pues ha habido muchos altibajos. Y ahora estamos en una etapa de bajo, muy bajo además, un punto de un enfrentamiento, ruptura de relaciones diplomáticas. Había sido el momento de aceptar una mano tendida, como suelen ser las catástrofes, que ayudan a
hermanar, ¿no?
Hermanar, efectivamente, sí. Restañar heridas.
Sí, sí. Pero
Argelia ofreció ayuda y Marruecos pues ha dicho que no.
Ya. Bueno, pues veremos qué sucede. Este terremoto retrata el momento que vive Marruecos, sin duda. Haizan Almirá Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
El terremoto de Marruecos, noticia importante que te hemos contado además aquí en COPE desde allí mismo, ¿no? Con este equipo de la tarde encabezado por Fernando de Haro, que ha estado sobre el terreno, que ha estado en Marrakech, que ha estado también en los pueblos de la cordillera del Atlas, ¿no? Para comprobar in situ la destrucción tremenda, ¿no? Y en la situación que se quedan miles y miles y miles de personas que se han quedado absolutamente sin nada, ¿no? Aparte ya de los muertos y heridos. Es noticia, como decimos, importante de las últimas horas, pero también es una noticia importante, esta que te recuerdo. Ángel Bozas, condenado de La Manada, logra una reducción de condena por la ley del solo sí es sí. Claro, es un poco el cerrar el círculo del despropósito de una ley que ya nació de por sí ideologizada y que además nace a partir de este caso en concreto, la violación por parte de La Manada de Pamplona, y a partir de ahí, buscando tipificar el consentimiento, se acaba creando esta ley del solo sí es sí, tan contestada, con efectos tan perniciosos como que muchos agresores sexuales se beneficien de esta ley, rebajen sus penas o incluso salgan a la calle, y que acabe afectando al caso inicial, ¿no? A la víctima, digamos, por la que, por otro lado, o de la que se partía precisamente al elaborar esta ley. No sé, es una cosa realmente increíble. Y son cerca ya de 1.300 los agresores sexuales que han sido beneficiados por la ley del sí, solo sí es sí. Además, estos son datos oficiales hasta el mes de julio, porque desde luego faltan los datos referidos al verano, o sea que podrían ser muchos más. Pero el último, desde luego, no ha dejado a nadie indiferente, porque se trata de Ángel Boza, uno de los cinco condenados por el caso de La Manada, uno de esos cinco hombres que violaron en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra le ha rebajado en más de un año la pena de cárcel, pasa de los 15 años a los que está condenado a 14. Y claro, la víctima aún no se lo cree, según ha confirmado en COPE su abogada Teresa Hermida.
Ella está sobre todo pues muy preocupada por la situación y está con muchísima pena y muy decepcionada con el contenido de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia.
Recordemos que los tribunales de Pamplona condenaron inicialmente a los cinco miembros de La Manada a 9 años de prisión por abusos, pero el Tribunal Supremo aumentó su condena por agresión sexual. Y claro, si uno de ellos ha logrado reducir sus años de prisión, lo que todos nos preguntamos también, ¿ahora podrían los otros cuatro rebajar también las suyas?
Este señor, mi compañero, habrá estudiado perfectamente el caso y él sabrá si puede o no puede, si cumplen o no los requisitos sus defendidos para poder llevar a cabo esta solicitud. Yo lo que sí que creo que debe hacer es esperar a que haya una resolución por parte del Tribunal Supremo antes de solicitar la rebaja de la pena de los demás.
Hay que tener en cuenta que los otros dos condenados tienen otras causas y otros delitos que, si se diese el caso, no notarían apenas rebajas en sus condenas.
Hay antecedentes en que han sido revisadas y otros en que no lo han sido. Lo que sí que está claro es que no hay ningún antecedente, creo, en que la rebaja de la pena se argumente que sea próxima a la mínima legal. En ese caso no hay ninguna resolución aún.
Pero lo que está claro es que la víctima recurrirá la resolución ante el propio Tribunal Supremo y cuenta con un voto particular discrepante.
creo que debemos tener en cuenta que el propio Tribunal Supremo, en la sentencia inicial, ya establecía ese parámetro para determinar la pena de los 15 años, es decir, la proximidad al mínimo legal. Entonces, consideramos que, basándonos en ese propio argumento del Tribunal Supremo, en el voto particular de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en nuestras propias alegaciones y las del Ministerio Público y las demás acusaciones, pues vamos a basar nuestro recurso.
Bueno, pues conociendo los casos de reducción de penas también de algunos agresores sexuales que es que han sido puestos en libertad como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí, claro, le preguntábamos también a Teresa Hermida, recordemos, abogada de la víctima de La Manada, si está ayudando realmente esta ley en algo a las víctimas o mejorando en alguna manera el sistema judicial, y esto es lo que responde.
La idea inicial de la ley está sobre una base magnífica y los cimientos de esta ley son maravillosos. El problema está en que cuando en un momento determinado se aprecian determinados resquicios, determinadas brechas jurídicas, eso habría que haberlo solventado en su momento, porque de la aplicación de esa ley a través de esa brecha es donde nos ha llevado a esta situación. Si eso se hubiese solventado y no hubieran tardado 4 años, no estaríamos hablando de lo mismo. Pero sí que efectivamente estamos viendo cómo pueden otras mujeres ampararse dentro sus derechos dentro de esta ley sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues una ley, como decimos, que ya fue muy contestada en su momento, que ha sido reformada y, bueno, pues que las consecuencias las seguimos viendo y que desde luego este caso es especialmente llamativo. Rosa Rosado, o sea, Rose... Rose Rosado.
Rose
Rosé. Bueno, vete tú a saber. ¿Do you speak English?
Muy poco.
No digas muy poco. Di por lo menos a little, que hasta ahí llegas.
Venga, little. A little.
Pero si tú vas a clase...
Bueno, poco a poco. A ver, es que esto, aunque tú vayas a clase, es lo que decía antes de Fernando, si es que hay que hacer una inmersión, hay que irse allí.
Lo que te quieres es largar, o sea, dilo.
Yo quiero largar
uno o dos años sabáticos por ahí que me lo pagamos.
Es la mejor forma de aprender inglés.
Para aprender inglés.
O francés o cualquier otro idioma.
Bueno, que los oyentes nos dejen mensajes al respecto. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dorada Nacional de Pesca Sostenible, pieza de 600 a 800 gramos, 9,85 euros el kilo.
9,85.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Sí. Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las